Amado Señor, queremos darte gracias por esta noche y permitirnos estar una vez más aquí. Te pedimos que en el estudio de hoy podamos aprender algo más acerca de ti, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, Señor. Gracias por las veces que podemos venir y compartir, orar o estudiar algo más de tu palabra, Señor. Yo te pido que esta noche salgamos de aquí comprendiendo más y más acerca de tu gracia. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Éxodo capítulo 33. El título de la prédica es Gracia sobre Gracia. Hoy día vamos a hablar sino que el capítulo gira bastante alrededor de la gracia de Dios. Moisés había estado, ¿se acuerdan?, 40 días en el monte, había estado recibiendo la ley en la presencia de Dios, y los israelitas no tuvieron mejor idea que perder la paciencia, dejarse llevar por el pecado y hacerse una estatua de oro. Ellos dejaron que sus sentidos empiecen a gobernar por encima de lo que era la fe y lo que era la certeza de lo que tenían delante de ellos. No querían vivir confiando verdaderamente en Dios. Lo que sucedía con ellos era que necesitaban sentir algo, o sea, usar sus sentidos para poder confiar en Dios. Como resultado de este pecado, vimos que Moisés, a la hora que baja del monte, se encuentra con la fiesta patronal esta del becerro de oro, y destruye el becerro de oro y esparce el oro por todos lados. Luego sube Moisés nuevamente donde Dios y ora, intercede por el pueblo, y le dice a Dios que él quería tomar el lugar del pueblo. O sea, mejor dicho, que si el pueblo no entraba a la tierra prometida, entonces él tampoco iba a entrar. Y él no podía permitir eso. Y Dios le dice, no, esa petición te la voy a contestar. Y en el versículo 32, perdón, capítulo 32, en el versículo 33, encontramos que Dios le responde a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Se acuerdan de eso? Que Dios le dice a Moisés que cada uno debe asumir la responsabilidad de su propio pecado. O sea, Moisés quería de alguna forma excusar a su pueblo, pero Dios no le permitió esto, porque aparte de eso, Moisés no era un hombre perfecto. Recordemos que el único que puede sustituirnos en cuanto al sacrificio por el perdón de nuestros pecados es Jesucristo, y nadie más. Entonces Moisés no podía asumir esta posición de reemplazar al pueblo en su pecado. Así entramos al capítulo 33, versículo 1. Dios es fiel y justo. Jehová le dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Miren, qué importante es entender esto. Cuando el pueblo peca, esto no afecta las promesas de Dios que le había dado 400 años o más todavía a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios le había prometido a ellos que les iba a dar la tierra por heredad. Sin embargo, si tú te pones a pensar, si la salvación o el plan de salvación, porque todo esto de acá es parte del plan de salvación hasta que llegue a Jesucristo, si el plan de salvación hubiera dependido del pueblo de Israel, es decir, de los hombres, definitivamente el día de hoy no tendríamos salvación. La salvación es algo que Dios prometió, algo que depende totalmente de Dios, mas no depende de los hombres. Él siempre va a cumplir sus promesas. Hay promesas que no dependen de nuestro buen comportamiento, como por ejemplo la salvación, la justificación, la redención, la resurrección, Todas esas promesas y muchas más no dependen de nosotros. Hay otras promesas que sí dependen de nosotros, que es cuando Dios agarra y dice, yo te prometo, si es que te portas bien, hacer esto. ¿Ya? Pero no hay que confundir las promesas que son condicionales de las promesas que son incondicionales. Casi la mayoría de las promesas de Dios son incondicionales. Hay algunas otras que sí dependen de nosotros. Si quieres que te vaya bien en la vida, entonces busca a Dios y obedécele, y te va a ir bien. Es una promesa que depende de nosotros. Pero en todas las demás, en casi todas, dependen exclusivamente de Dios. ¿Quiénes son los cananeos, amorreos, heteos y todos estos eos que encontramos acá? El origen de ellos está en Génesis capítulo 10, versículo 15. Todos estos son descendientes de Canaán. Canaán era nieto de Noé. Canaán fue el hijo de Cam. Cam fue el hijo que se burló de Noé cuando él se embriagó y él entró a la tienda y descubrió su desnudez. Por lo tanto, a Canaán le cayó una maldición por parte de Noé como castigo por la burla de su padre. Algunos comentaristas dicen que es muy probable que Canaán, el hijo de Cam, entró junto con Cam a la tienda y por eso es que le cae a Canaán la maldición. Pero bueno, ese no es el tema de hoy día. Si quieren saber eso, busquen Génesis ahí en la web y ahí lo van a encontrar. Ahora vamos a dar unos significados de estos nombres. Por ejemplo, el cananeo, celosos. El amorreo, habladores. Eteos, terroríficos. Fereceos, los que pertenecen a un pueblo. Heveos, aldeanos. Y jebuseos son los que machacan o los machacadores. Son nombres de los pueblos que estaban en el lugar que Dios les había prometido a el pueblo de Israel. ¿Quién que repita? Cananeo, celosos. Los amorreos eran habladores. Eteo eran terroríficos. Los fereceos son los que pertenecen a algún pueblo. Heveo eran los aldeanos. Y los jebuseos son los que machacan o los machacadores. Todos estos pueblos o todos estos grupos que estaban viviendo en las tierras que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, se les considera todos como los cananeos. O sea, todos ellos son los cananeos, descendientes de Canaán. Y se caracterizaban porque eran un pueblo idólatra. Un pueblo que no buscaba al Dios verdadero, que rechazaba profundamente al Dios verdadero. Estos pueblos habían entregado a muchas prácticas idolátricas. Ellos tenían como su Dios a Baal, a Dagón, a Acera, a Astarte y otros dioses que ellos adoraban, que se caracterizaban por ser dioses o que ellos les atribuían carácter violento, y que giraba mucho alrededor del sexo. Así que estos dioses eran los más representativos de estos pueblos. Pero Dios le dice a Moisés acá, y le había prometido también a los patriarcas, que la tierra que les iba a dar estaba en posesión de ellos, pero que Dios iba a sacar a toda esta gente del pueblo de Israel, o de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque dada la condición de estos pueblos de no buscar a Dios y de ser idólatras, era imposible que ellos tuvieran comunión con el pueblo de Dios, que adoraba al Dios verdadero. ¿Esto qué nos enseña a nosotros? Nos enseña algo muy importante. Nosotros no podemos tener ningún tipo de comunión espiritual con el mundo, ni con las religiones paganas, ni con cualquier otro tipo de religión que no proclame al Dios verdadero. No podemos tener comunión con ellos, no podemos aceptar, por ejemplo, lo que se conoce el día de hoy como el ecumenismo. ¿Han escuchado lo que es el ecumenismo? El ecumenismo es una enseñanza que se promueve el día de hoy, básicamente, en primer lugar, por la Iglesia Católica, que busca unir a todas las religiones, diciendo, no importa lo que tú creas, con tal que creas en Dios. ¿Ok? Pero eso de ahí no es tolerable. Dios no puede permitir que el pueblo escogido, aquellos que han encontrado a Jesucristo, se mezclen con otros tipos de religiones. Eso es lo que se llama o se conoce como sincretismo. Y Dios le dice a Moisés que él va a sacar a este pueblo o a estos pueblos de el lugar a donde se les había prometido ir. Ahora dice, al final de lo que he leído, dice el versículo 3, a la tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué se le llama a la tierra prometida la tierra que fluye leche y miel? Para producir leche, ¿qué necesitamos? Vacas y cabras, o burras también. Y para la producción de miel, ¿qué necesitamos? Abejas, ¿ok? Para que haya buena producción de leche, necesitamos vacas, y las vacas, para que produzcan buena leche, ¿qué tienen que hacer? Comer buenos pastos. Si no hay buenos pastos, entonces no hay buena producción de leche. Y las abejas, para que produzcan miel, tienen que tener flores. Si no tienen flores, jamás van a producir miel. Por lo tanto, el hecho de decir que la tierra que Dios le promete a los patriarcas y al pueblo de Israel es una tierra que produce leche y miel, es decir, que era una tierra de abundancia, de bastante prosperidad, donde podían ellos obtener todos los beneficios que esto brindaba. Una buena tierra va a producir buenos pastos, buenas plantas. Las buenas plantas y los buenos pastos van a producir que las vacas y las abejas puedan producir sus productos, que son leche y miel. Cuando Dios promete algo en abundancia. Y esto siempre hay que tenerlo presente. Dios siempre te va a dar lo mejor. Dios no va a agarrar y te va a salvar para después que estés como un chancay de medio, pues ahí todo raspastroso, ¿no? Dios nos ha salvado para darnos lo mejor. Y siempre lo que nos dé Dios siempre va a ser lo mejor. Cuando tú tengas que decidir entre dos situaciones difíciles que se te presenten delante, ¿ok? Vas a tener que pensar en lo siguiente. ¿Qué es lo que me ofrece Dios y qué es lo que me ofrece el mundo? Eso te va a servir a ti para que evalúes perfectamente cuál es la mejor decisión que tomes. Si tú puedes encontrar o descubrir que lo que Dios te da es lo mejor, vas a tomar decisiones correctas. Entonces, piensen en eso. Seguimos en el versículo 3. Pero yo, miren, esto es una desgracia para el pueblo de Israel. Y es una manifestación de la santidad de Dios. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. O cerviz, cerviz se dice, ¿no? Cerviz, no lleva acento en la E, ya, cerviz. Eres un pueblo de dura cerviz. Miren, Dios, a pesar de que el pueblo de Dios era un pueblo totalmente, que tenía su corazón lejos de Dios y que había pecado, con esto de la idolatría la semana anterior, y que se va a caracterizar por ser un pueblo idólatra durante todo su peregrinaje, a pesar de eso, Dios le promete, ¿qué cosa? Una tierra excelente. Pero al mismo tiempo le dice, yo no voy a estar en medio tuyo. ¿Por qué? Porque eres un pueblo de dura cerviz. ¿Qué significa ser de dura cerviz? La cerviz es el cuello. ¿Ok? Para que tú inclines tu cuello, tienes que bajar la cerviz. ¿Ok? O cerviz. Eso representa orgullo. El hecho de no poder bajar el cuello o bajar la cabeza implica que somos orgullosos. Entonces, el pueblo de Israel era un pueblo orgulloso, que es lo mismo que ser soberbio, terco, bruto, mula. ¿Ok? Esas eran las características del pueblo de Israel. Era un pueblo terco, pero básicamente un pueblo soberbio. ¿Ok? Era un pueblo soberbio. Proverbios 21:4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. O sea, para Dios, la soberbia o el orgullo espiritual es un pecado. Y es un pecado que Dios no va a tolerar. ¿Cómo se traduce la soberbia o el orgullo el día de hoy? Esto se traduce como un deseo o una pretensión de ser superior a los demás. Cuando nosotros nos creemos más que los demás, Entonces somos soberbios. Cuando nosotros creemos que podemos hacer las cosas autosuficientemente, o sea, yo hago a mi manera, estamos siendo soberbios. Cuando no queremos dejar que Dios controle nuestra vida y ser independientes de Dios, entonces estamos siendo soberbios. El mundo de hoy se caracteriza por ser absolutamente soberbio, totalmente soberbio. Por ejemplo, el hombre está apuntando ¿a qué? A ser un superhombre. Él quiere ser un superhombre, quiere ser perfecto, de tal forma que el día de hoy vemos que los seres humanos, algunos científicos están tratando ¿de qué? De clonar seres humanos, para sacar de ellos las características que dicen no son perfectas y crear un superhombre, un hombre perfecto. El hombre actual es agresivo. Lo vemos en nuestra economía, en la economía mundial. Una agresividad total, donde la competencia es lo que prima. No importa a quién tengas que tirarte abajo, con tal de que logres tus objetivos. Eso es soberbia. Si tú ves que al costado de tu negocio hay un negocito, una señora humilde, que recién está empezando, y tú agarras, y ahí vienen sus anticuchitos, ahí te llega, tú agarras y pones un McDonald's, ahí ¡pah! No es que me importa, o sea, la persona que se reviente, la humilde, ¿no? El hombre ese es el objetivo del hombre. No, pero qué exagerado, tienes que pensar en la economía de mercado y a cuántos vas a beneficiar con este negocio. Pero la mentalidad del hombre no va por ahí. En realidad lo que el hombre desea es que ganar, ser el mejor. Vayamos a Isaías 2:11. Isaías capítulo 2, versículo 11. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y el Señor solo será exaltado en aquel día. Dios no va a permitir que los hombres soberbios, al ser humano soberbio, siga avanzando en su desarrollo orgulloso de él mismo. Dios no tolera la soberbia. Ningún hombre soberbio o orgulloso va a estar en su presencia. Tarde o temprano, los hombres van a tener que ser humillados. Y 1 Pedro 5:5 dice así: igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Dios resiste a los soberbios. Miren esto, qué importante es, ¿eh? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, Dios, ¿qué era lo que esperaba de su pueblo? Que se humille, que reconozca la necesidad que tenía de depender total y absolutamente de Dios. Sin embargo, vamos a ver que Dios es misericordioso. ¿Por qué dice el versículo 3 al final? Dice, no sea, o sea, yo me voy a apartar de ustedes, no sea que te consuma en el camino. O sea, la misma disciplina de Dios de alejarse de su pueblo significa al mismo tiempo que Dios tiene misericordia de su pueblo. Porque si Dios hubiera seguido permaneciendo con el pueblo, este pueblo hubiera sido consumido. Porque la santidad de Dios quema el pecado. Y definitivamente estos hombres hubieran sido eliminados. Sabemos que la paga del pecado es muerte. Y un pueblo orgulloso, un pueblo soberbio, enceguecido por el pecado, no va a cambiar. Entonces Dios agarra y dice, yo les prometí mi presencia siempre con ustedes, pero ahora yo no puedo vivir en medio de ustedes. Ya no voy a estar en medio de ustedes. Y qué trágico para ellos, porque ellos habían visto, desde que salieron de Egipto, la presencia de Dios en la nube que los acompañaba. Acababan de ver 40 días y 40 noches a Moisés en el monte, y ahora Dios les está diciendo, ya no voy a estar más con ustedes. Versículo 4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque el Señor había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, ustedes son pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Sus atavíos eran las joyas que ellos llevaban, ¿ya? Y eran las joyas que ellos lucían, que habían salido de ¿dónde esas joyas? De Egipto. Cuando ellos se fueron de Egipto, ellos le dijeron a los egipcios, tengo todas sus joyas. Entonces ellos llevaban todas las joyas con ellos. Pero Dios les dice, ustedes confían en sus riquezas, porque se han hecho un becerro de oro, obviamente, esa era la idea. Pues ahora tienen que sacarse todas sus riquezas. Despójense de todas aquellas cosas que ustedes consideran importantes para su vida. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel es que tenía que humillarse. Tenía que entender que dependía totalmente de Dios. Nuevamente, 1 Pedro 5, 6 dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea o cuando fuere tiempo. Es muy importante aprender a humillarnos delante de la presencia de Dios. Cuando estemos orando, tenemos que reconocer que nuestro Dios está encima de nosotros. Cuando tú obtengas algún beneficio por algo, algún logro, algún éxito, recuerda que sobre ese éxito está Dios, por encima de todas las cosas. Humillarse no es agarrar y decir, por ejemplo, cuando has estudiado y te sacas 20, ¿no? Y te digan, ¡oh, qué bacán, qué buena nota! Entonces, humillarse no es agarrar y decir, no, no es para tanto, no, eso no es humillarse. Al contrario, eso es ser orgulloso. Porque ahí lo que estás haciendo es reconocer que para ti no fue nada. O sea, no fue nada. O sea, es para tanto. O sea, eso es lo máximo. Mañana, lo que Dios quiere es que cuando suceda o tengas éxito en algo, reconozcas que tienes éxito. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Porque lo hiciste para Dios. Eso es humillarse. Es reconocer que sobre todas las cosas está el Señor. O sea, despojarte de tus riquezas. En ese momento te despojas de tus riquezas, ¿no? De esa riqueza de haber estudiado tanto para ganarte la buena nota. Te despojas de eso, de tu orgullo, y le das toda la gloria a Dios. Y eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo. Quítense sus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Si no te quitas tus atavíos, entonces, paz. ¿Ok? Pero si tú te quitas tus atavíos, tus riquezas, aquellas cosas que te protegen y te hacen invulnerable, entre comillas, entonces Dios va a reconocer tu humillación y te va a exaltar cuando fuera tiempo. Versículo 7. Las consecuencias del orgullo espiritual. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo llevó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba al Señor salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Entonces Moisés, todavía no habían construido el tabernáculo, ese tabernáculo que hemos visto acá, que se acuerdan que hemos descrito en todas sus piezas y partes, todavía no había sido construido. Ese tabernáculo no es este tabernáculo. Lo que Dios le dice es, agarra una carpa, porque ellos vivían en carpas, y esa carpa llévala fuera del campamento. Y ahí fuera del campamento, lejos, ahí me voy a reunir contigo. Ahora imagínense la decepción del pueblo de Dios, la decepción de ellos mismos, porque ellos habían convivido con la presencia de Dios y ahora Dios estaba diciendo, no, ya no voy a estar con ustedes, ahora voy a estar afuera y me voy a reunir con Moisés allá afuera, lejos de ustedes. ¿Qué fuerte es esto? No puede haber comunión entre Dios y las tinieblas. No puede haber comunión. El pueblo de Israel tenía que entender que para poder venir delante de Dios, tenía que salir de en medio del pueblo. Porque él dice acá, y cualquiera que buscaba al Señor salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. O sea, Dios permitía y recibía a aquellos que querían venir delante de él y estaban dispuestos a dejar a todo el pueblo en ese lugar. Para poder buscar a Dios, primero hay que humillarse y luego dejar el mundo. No podemos estar en medio del mundo y adorar a Dios. No podemos convivir con el mundo y con Dios. Tienes que decidir, o sales a donde está el tabernáculo, afuera del campamento, o te quedas en el campamento. Versículo 8. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. A mí esto me parece súper triste. ¿Por qué? Porque, o sea, imagínense, Moisés salía y él iba a ir al tabernáculo, ahí donde Dios iba a reunir con él, afuera del pueblo, afuera del campamento. Entonces todos salían a la puerta de sus carpas. ¡Ay, ya se levantó Moisés! ¡Ya se levantó Moisés! ¡Vamos a verlo! Como ellos sabían que habían pecado, por lo que había sucedido, lo único que les quedaba de cosa era ver cómo Moisés se levantaba y se iba. Y se iba, y se iba. Se iba caminando. De repente se metía ahí a la carpa y bajaba la nube y ahí estaba en comunión con Dios. Y ellos no podían. O sea, ellos, en vez de disfrutar la presencia de Dios, tenían que verla de lejos. Y dice la Biblia que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y el Señor hablaba con Moisés. O sea, ahí tenían una comunión especial, Moisés con el Señor. Y Dios le hablaba a Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de humo que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba, que era lo que les decían antes, ¿no? O sea, veían ahí, vaya, la presencia de Dios, uy, ahí está Moisés, y todos parados ahí en la puerta, mirando de lejos. ¿Por qué? Porque fallaron, porque eran orgullosos, porque no quisieron doblegar su cerviz delante del Señor. Igual sucede el día de hoy. Hay muchos que pueden tener una comunión con Dios muy íntima y muy profunda, porque se humillan delante de Dios. Pero hay otros de nosotros que solamente podemos ver esa comunión de afuera. Y vemos, ay, cómo quisiera ser como él, cómo ama a Dios, mira, Dios le habla, a mí no me habla. Claro, pues tremendo carnalazo, pues cómo te va a hablar. Estás fuera del campamento, lejos, estás en tu campamento, en vez de despojarte y humillarte delante de Dios, te quedas mirando en la puerta así. Y eso pasa muchísimo en el pueblo cristiano, en el mundo cristiano. Hay quienes realmente parece que estuvieran en las nubes. Y hay gente, cuando te miras a ti, dices, ¿y este mamarracho? Dices, no puede ser. Eso sucede por una sencilla y simple razón. Tú no te estás humillando delante de la presencia de Dios. No estás despojándote de tus riquezas y tampoco estás dejando el campamento, como el caso de Moisés. Versículo 11. ¿Qué sucedía mientras el pueblo estaba acá todos mirando así, ¿no? Como la nube ahí en la carpa allá, dentro de la carpa, ¿qué estaba sucediendo? Y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. O sea, ¿qué tal comunión tenía Moisés con Dios? Dice que estaba en la carpa y hablaba, ¿cómo hablaba? Cara a cara, como que estaba con su compañero. Ahora, no debemos tampoco pensar que la cara de Dios estaba ahí, que lo estaba mirando Moisés. Porque la Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás. Eso está en Juan capítulo 1, versículo 18. Y en 1 Juan 4, 12. A Dios nadie lo ha visto jamás. Entonces, al nosotros leer que Moisés, y eso lo vamos a ver todavía más adelante cuando describamos un poquito más cómo era esta presencia de Dios, cuando Moisés está diciendo que hablaba con Dios cara a cara, se estaba refiriendo a la clase de comunión que Dios quiere que tenga contigo y conmigo. O sea, debe ser tan profunda que tú puedas realmente decir, yo hablo cara a cara con Dios. ¿Cómo hablas tú con una persona que está a tu costado? Hola, ¿cómo estás? Oye, Helen, ¿qué hiciste hoy día? Ah, mira, qué bacán. Oye, sí, pues fíjate que todo... Oye, este presidente, no sé qué. Y conversa de la manera más normal. Y ella te cuenta, ay, sí, me fui a Plaza Vea, no sé cuántos. Y que, o sea, hay una comunión muy, muy, muy personal, muy íntima en cuanto a comunicación. A ese tipo de relación es que Dios se refiere en este pasaje. Y es el tipo de relación que Dios quiere tener contigo el día de hoy. A veces, cuando nosotros predicamos y decimos Dios quiere tener una comunión íntima contigo, uno se imagina, de repente algunos se imaginan que Dios va a estar ahí, dame esos cinco ahí en tu cuarto, así, vamos a una partida de ajedrez, ya, ay, sí, lo abrazas a Dios, o sea, no, así no es. O sea, si algunos de ustedes han creído que era así, así no es. Porque vamos a ver más adelante que Moisés no veía a Dios. Eso vamos a ver al final del capítulo. Y él volvía al campamento. O sea, Moisés iba al campamento, oraba, estaba en la residencia de Dios, hablando con Dios, Señor, que fíjate, que todo el rato. Y ahí volvía al campamento, ¿no? O sea, siempre estaba yendo y viniendo. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué siempre estaba al lado de Moisés. Josué siempre estaba con Moisés. Era su mano derecha. Era el que lo ayudaba. Dice la Biblia, era su servidor. Era una persona de entera confianza para Moisés. Tanta confianza podía tener Josué con Moisés que Josué se podía quedar en el tabernáculo. O sea, ¿quiénes iban al tabernáculo entonces según esto? Josué y Moisés. No iba Moisés solo. O sea, ¿por qué Josué iba también con Moisés? Porque Josué también había entendido que para acercarse a Dios había que humillarse. Había que ser fiel. Había que ser un servidor. Que fue lo que vimos la semana pasada. Acerca de qué cosa es un siervo de Dios. En Santiago lo vimos, ¿no? Ahora miren el versículo 12. De aquí en adelante hablamos de la gracia de Dios. Y dijo Moisés al Señor. Mira, está hablando Moisés, ¿ah? Tú me dices a mí. Esa era la clase de conversación que Moisés tenía con Dios. O sea, recontrapata, ¿no? O sea, mira, o sea, tú me dices a mí, saca este pueblo. Porque hay quienes creen que es así como la película, ¿no? Sale Moisés con su barba blanca. ¡Oh, Señor! No. ¿Por qué se lo imaginan así? No entiendo yo. Porque, o sea, cuando tú hablas cara a cara con alguien, uno va a parar por delante de Irina, oye, Irina, excelentísima sierva de Dios. He venido hoy día delante de ti a preguntarte cómo os ha ido en el colegio. Va a ser un pavo, pues, para hablar así. ¿No es cierto? Entonces digo, Irina, piraña, ¿cómo te fue? ¿No? O sea, ¿no? Hay una comunión, ¿no? O sea, hay una relación. Por eso es que a mí, por ejemplo, ese tipo de lugares a donde uno va a veces, vas y, oye, ¿quieres visitar mi iglesia? A veces tú vas, ¿no? Vas a la iglesia y todo el mundo se llama, hermanito, ¿cómo estás? Hermanita. Sí, ¿cómo está, hermanito? ¿Cómo está, hermanita? Que nadie se sabe los nombres de nadie acá, qué cosa. O sea, no hay esa comunión. O sea, hay una aparente comunión. Pero nadie se conoce verdaderamente. Claro, qué fácil, no me acuerdo cómo se llama. Hermanita, ¿cómo está? Y el otro tampoco sabe cómo me llamo yo. Hermanita, no me importa un pepino cómo me llamo. Entonces, es muy importante también el saber comunicarse, el hablar con las personas. Por eso cuando viene alguien nuevo o cuando voy a un lugar, me acerco y arranco y le pregunto, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? No importa, me olvido ya, pero después nuevamente le pregunto, y, perdón, ¿cómo te llamas? Le digo cualquier nombre. Manuel, no, José. ¡Ah, José, claro! Porque eso nos llama a comunión, a ¿cómo se llama? Informalidad, no, a intimidad, cuando podemos comunicarnos unos a otros, ¿no? Ay, pastor, ¿cómo está usted? No, o sea, a mí me, no sé, no me gusta cuando me dicen eso. Entonces cuando me dicen, chao pastor, chao oveja, te digo yo, no así bien, así frío, totalmente, no te conozco. Y dijo Moisés al Señor, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo. Y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Esta oración a mí me parece muy emocionante. ¿Saben por qué? Porque Moisés en primer lugar reconoce tres cosas delante del Señor. En primer lugar, él reconoce que Dios lo ha escogido a él. Mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo. O sea, qué importante es el reconocer que tú puedes estar delante de la presencia de Dios porque Él te escogió. No porque seas buena gente, porque tratas de portarte. No, puedes estar en la presencia de Dios solo y exclusivamente porque Él te escogió. Punto. La segunda cosa que Él reconoce es que Dios lo conoce por su nombre. O sea, lo conoce de una forma íntima y personal. O sea, hay una gran diferencia entre la gente común y silvestre que dice, sí, yo creo en Dios, ¿no? Dios, o sea, etéreo, éter, o sea, ahí está, un concepto en tu mente, agarrar y decir, Dios me conoce, o yo conozco a Dios. Dios me conoce íntimamente, Él sabe mis más íntimos pensamientos. O sea, Moisés tenía muy claro eso. En primer lugar, él sabía, ¿sabes qué? Tú me has escogido a mí. Tú me conoces, Señor, tú sabes quién soy yo. ¿Esto qué cosa nos hace pensar? Que él sabía perfectamente que a pesar de lo que era, Dios lo había escogido. Que es lo mismo que tenemos que pensar nosotros, de nosotros mismos. A pesar de lo que tú y yo somos, Dios nos escogió. Y te conoce por tu nombre. O sea, sabe perfectamente quién eres. Tú no eres un puntito. Ya. Escogido de Dios. En medio de 300 millones de puntitos, un puntito. O sea, nada. No, Dios te conoce por tu nombre. Ese puntito de ahí. O sea, ¡Johnny! O sea, alucina. O sea, ponte a pensar. Si dice la Biblia. A mí eso me parece alucinante. O sea, dice la Biblia que el universo, dice la Biblia, cabe en la palma de la mano de Dios. ¿Ya? Dentro del universo tenemos los sistemas, la Vía Láctea, qué sé yo, la Vía Láctea. Dentro de la Vía Láctea, el sistema solar, está la Tierra. Dentro de la Tierra está América, dentro de América está Sudamérica, en Sudamérica está el Perú, en el Perú está Sur, Lima, en Lima está Surco, dentro del Surco está la Cruceta, en la Cruceta hay edificios, en el edificio estás tú y estás sentado y Dios te conoce. O sea, qué alucinante que Dios pueda conocerte por tu nombre. Eso me parece increíble. Y lo que dice después me parece más increíble todavía. Moisés reconoce la gracia de Dios. Y eso es muy importante para que nuestra comunión con Dios sea una comunión íntima. Nadie puede tener comunión con Dios si no entiende estas tres cosas. Que fue escogido, que Dios te conoce por tu nombre, y segundo, que es por gracia. Que es un regalo de Dios. Aquellos que no han comprendido la gracia de Dios, jamás van a poder disfrutar de una comunión íntima con Dios. Porque el que no ha conocido la gracia de Dios, siempre está tratando ¿de qué? De hacer puntos para ganarse a Dios, ¿no? Entonces, uy, tengo que ayunar. No, porque si no ayuno. No, pero si no doy mi diezmo. Porque si no hago eso, tengo que predicar. Porque si no predico, ay, no, tengo que portarme bien. La ley, ¿qué dice? No me, ay, ya mentí. Están todo el día están preocupados. Pero esa no es la clase de comunión que Dios quiere tener contigo. Cuando tú entiendes que Dios te escogió, que conoce tu nombre y que todo es por gracia, ya no te preocupas del resto, sino que vas a disfrutar de la presencia de Dios. Y ahora mira, esto es lo que llamamos la gracia de Dios. O sea, dentro de todo ese millones de trillones, de cuatrillones de puntitos que componen el universo, o sea, Dios te escogió, Dios te conoció, y Dios te dio gracia. Pero ahí no queda la cosa. Porque hay quienes dicen, ¡ay, sí, Dios me dio gracia! No solamente hace eso, sino que encima de eso, versículo 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino. O sea, una persona que descubre la gracia de Dios, lo que va a querer recibir de Dios en primer lugar es conocer su voluntad. Señor, muéstrame tu voluntad. Quiero conocer tus caminos. En cambio, el que no está bajo la gracia de Dios, no importa. Yo hago el camino y que Dios me bendiga. Así no es. El que anda bajo la gracia depende totalmente y va a querer y anhelar buscar a Dios. Quiero conocer, Señor, por dónde es tu, no dice mi camino, por dónde he de caminar. Yo dice, muéstrame tu camino. ¿Por qué? Porque el camino de Dios es uno. Y tú tienes que alinearte con Él. No es que tú hagas tu camino y Dios se alinea contigo. O Dios te bendiga en tu camino. Eres tú el que se monta en el camino de Dios. Entonces, Moisés quiere conocer ese camino. Señor, a ver, dime, ¿cómo es? Ese es el anhelo de aquel que descubre la gracia. De aquel que se da cuenta de la gracia de Dios en forma real. Pero dice, muéstrame tu camino. ¿Para qué? Para que te conozca. O sea, aquel que vive bajo la gracia, la primera cosa que va a anhelar es conocer a Dios. Conocer más a Dios. Y nuevamente dice, y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. ¿Saben lo que he descubierto? He descubierto que la ley de Dios, los 10 mandamientos, le fueron dados al pueblo de Dios por gracia. Porque Dios tuvo gracia para con el pueblo. Porque si Dios no hubiera tenido gracia para con el pueblo, lo hubiera dejado, ya, mira cómo te dé la gana, pues, reviéntate. Pero justamente para que el pueblo se dé cuenta de que no puede alcanzar la salvación por su propio esfuerzo, es que Dios le da la ley, le dice, mira, toma, acá está la ley. Entonces, al darle la ley y ver que no puede cumplir la ley, porque ni siquiera había terminado de bajar del monte cuando Moisés rompió las tablas. O sea que la ley nunca llegó al pueblo. Para que se dé cuenta de que el pueblo necesita algo más que la ley. Por eso es que Pablo en Gálatas dice que la gracia es superior a la ley. Porque al final la ley lo único que va a hacer es condenar a la persona. Entonces, por gracia Dios dice, toma, ahí está la ley. Para que te des cuenta que necesitas algo más. ¿Y qué cosa es ese algo más? Jesucristo, la salvación. Versículo 14. Entonces, Moisés le habla a Dios, quiero conocerte más, ¿no? Cantaba la canción, quiero conocerte, seguro ahí en la carpa, ¿no? Quiero escuchar tu voz, igual la canción, ¿sabes? Santa Cara, inspira, en eso. Y en el versículo 14, Dios le contesta, mi presencia irá contigo. O sea, le dice, ok, mi presencia va a ir contigo. ¿Y qué más le dice? Y te daré descanso. Eso a mí me parece alucinante. Porque aquel que anda en la gracia de Dios va a andar permanentemente en la presencia de Dios. Y no solamente eso, sino que además va a descansar en el Señor. Ya no va a estar preocupado de que tiene que cumplir la ley o tiene que hacer puntos bonus. No, la única preocupación de esta persona va a ser buscar a Dios. Quiero agradar a Dios, quiero conocer a Dios. Por eso es que yo no entiendo aquellos lugares donde se enseña que la gracia es peligrosa. Dice, no, ¿cómo vas a enseñar la gracia? La gente dice, va a pecar, van a salir a pecar, porque la gracia, dicen, a pecar, que me voy a liberar. No, comamos y bebamos, que mañana moriremos, como dice Corintios. Pero no, el que ha conocido verdaderamente la gracia de Dios, va a anhelar conocer a Dios y no pecar contra Dios. 1 Corintios 3:16. Dios promete la presencia suya a aquellos que andan en gracia. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? O sea, la presencia de Dios está en ti. Entonces cuando agarran y dicen, ¡no fumes! ¡Porque eres templo de Dios! ¡Y estás atentando contra el templo de Dios! ¡Y ay, Dios te va a destruir! Porque eso es lo que dice el pasaje. Están pensando en forma que legalista. No se están dando cuenta de que en realidad lo que Pablo está diciendo es, hey, tú has sido salvado por gracia, y por gracia estás en la presencia de Dios, y la presencia de Dios está en tu vida, es una promesa de Dios, gratis, eres templo de Dios. Entonces con eso se te quitan las ganas de fumar, ¿no? O sea, ya no vas a fumar, pues. ¿Por qué? Porque ya, wow, o sea, qué alucinante, es increíble. Y Efesios 1.13 dice, en él también ustedes, habiendo oído, me perdí, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo en la promesa. O sea, cuando tú creíste, ¿qué pasó? Vino el Espíritu Santo y te selló. Ya estás sellado con el Espíritu Santo en la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, si has entendido la gracia y por la fe has creído que has sido justificado por la muerte de Jesús, el Espíritu de Dios está en ti. O sea, la presencia de Dios va contigo. Pero yo no sé, ¿pero dónde está? No. Solo tienes que primero entenderlo y saber de que esto es una verdad, es una promesa de Dios. Además, mira Romanos 8 lo que dice. Versículo 9. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros o en vosotros. O sea, el Espíritu Santo de Dios ya mora en ti. No necesitas confirmarte para venir al Espíritu Santo, ya está en ti. Es lo que dice la Escritura. Es la promesa de Dios. Y eso es por gracia. Y la segunda cosa que le promete Dios a Moisés es: descansarás, te daré descanso. Para que tu alma descanse, para que tu espíritu esté tranquilo, tienes que vivir bajo la gracia y entenderla, no vivir bajo la ley. La gracia añade más gracia. O sea, cuando tú empiezas a vivir bajo la gracia, entendida correctamente, Dios te da más gracia. O sea, gracia sobre gracia. Y cada día que pasa, más gracia. O sea, qué maravilloso es vivir bajo la gracia de Dios. Mira lo que dice Juan 1:16. Porque de su plenitud, o sea, de Jesús, de su plenitud, tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Pues por la ley, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que para disfrutar de esa comunión íntima que nos habla Apocalipsis 3:20, debemos de vivir bajo la gracia. Versículo 15. No me muevo si no vas conmigo. Así dice Moisés. Y Moisés respondió. O sea, imagina a Moisés escuchando a Dios. Porque mira, o sea, Moisés le da todo un rollo a Dios, ¿no? Oh, Señor, fíjate que tú, que el camino, que antes, que yo quiero conocer, que no sé qué, por acá. Y Dios le contesta: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces Moisés le dice así. ¿Ah? La segunda cosa que dice Moisés ahora es: sin tu presencia al ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? O sea, Moisés agarra y decía: si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Acá me quedo. Tú me tienes que sacar de acá. Muy diferente a como normalmente estamos acostumbrados a orar. Normalmente oramos así: Señor, bendice lo que vamos a hacer. Y no oramos como Moisés y le decimos: Señor, no hacemos nada hasta que tú nos digas lo que tengamos que hacer. Hay una gran diferencia. El que anda bajo la gracia primero va a poner la voluntad de Dios en sí, por delante. Y es incapaz de dar un paso si es que Dios no le dice que tiene que moverse. Entonces Moisés le dice a Dios: si tú no me dices que me mueva, yo no me muevo. Y esto de acá va a redundar ¿en qué? En un cambio en la vida de ellos. Porque Moisés agarra y dice: todos los pueblos van a mirar que tú estás con nosotros si es que tú caminas con nosotros. Mejor dicho, si es que primero no nos dices por dónde debemos ir. Versículo 17. Y Jehová, el Señor Dios, le dice a Moisés: ok, también haré esto que has dicho. Y nuevamente, ¿por qué? ¿Por qué lo va a hacer? Por gracia. Es alucinante, ¿no? O sea, nada de que voy a torcerle el brazo a Dios, voy a ayunar 40 días y voy a tirarme al suelo para revolcarme y pedirle a Dios que torce su brazo. No. Dios le concede la petición, ¿pero por qué? Por gracia. Por cuanto has hallado gracia en mis oídos. ¿Y por qué otra razón? Porque te he conocido por tu nombre. O sea, dos razones por las cuales Dios le concede a Moisés su petición. Uno, por gracia. Y Dios, porque lo conoce. ¿Dios te conoce? ¿O te has dejado conocer por Dios? Es muy importante esto. Y él entonces dijo, entonces Moisés, como dijo: ah, ya, o sea, ya manié cómo es el asunto, pues, ¿no? Entonces Moisés ahora se emociona. O sea, Moisés estaba en la carpa, y imagino que Moisés estaba orando así, hablando con Dios, y, ah, el día martes, seguro está en oración, ¿no? Ahí en la carpa con José, y él estaba emocionado, orando. Entonces Dios le contestaba y le decía: ya, por mi gracia. Entonces Moisés dijo: me mando, le dijo. Entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria, le dice Dios, Moisés a Dios. ¿Te imaginas? O sea, él da un paso más, como que ya va consiguiendo algunas cosas de Dios, y dice: ahora muéstrame tu gloria. Eso es lo que pasa cuando tú estás en la gracia de Dios. No te contentas solamente con pasar un tiempo con Él y disfrutar de su presencia. Quieres más. Quieres estar en su presencia. Quieres que... A ver, dame tu gloria, Señor. Quiero verte. A ver, ¿cómo eres? ¿no? Como la canción esa, ¿no? ¿Cómo será aquel día cuando estemos delante de él, ¿no? A mí me emociona mucho esa canción, porque digo, ya, estoy en el éxtasis ya de la oración, o sea, muéstrame tu gloria, Señor. Yo creo que Moisés ya se había pasado de vuelta, ya, no sabía lo que estaba pidiendo. Pero ¿sabes qué pasa? El verdadero siervo de Dios, cuando entiende la gracia de Dios, cuando empieza a disfrutar la gracia de Dios y vivir bajo la gracia, no le interesa otra cosa más que la gloria de Dios. No importa, quiero ver tu gloria nomás. La prioridad es conocer a Dios y estar en su presencia. Y miren, al versículo 19 Dios le responde: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. O sea, Dios agarra y le dice, o sea, no le contesta, ya, ok, Moisés, vas a ver, no. Sino agarra y le dice, yo voy a pasar mi bien delante de ti. O como se dice, como se traduciría mejor, él pasará su bondad, su misericordia delante de él, poniendo su misericordia al nivel de su gloria. Conocer realmente la misericordia de Dios es conocer su gloria. Es lo mismo. Por eso es que Dios le dice a Moisés, voy a hacer pasar mi bondad, mi bien, mi misericordia delante de ti. Y más adelante dice luego de esto, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. En otras palabras, Dios tiene misericordia de quien Él quiere. La gracia y la misericordia de Dios van unidas. Y eso lo vemos en este pasaje. Yo te voy a mostrar mi bondad, voy a ser misericordioso contigo, le dice Dios a Moisés. Eso es suficiente para que veas mi gloria. Cada uno de nosotros, si realmente ha conocido y ha experimentado la gracia de Dios, ya vio la gloria de Dios. Pero aún, a pesar de eso, Dios va a añadir más gracia sobre tu vida y más misericordia. De tal forma que va pasando el tiempo y más vas conociendo a Dios y más vas a estar en su presencia y más vas a disfrutar de su gloria, como lo están haciendo hasta el día de hoy. Y el versículo 20 dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. O sea, con este versículo nosotros nos damos cuenta de que cuando Moisés hablaba cara a cara, no le estaba mirando el rostro a Dios, porque si no, no le hubiera dicho, pues no vas a ver mi rostro. En otras palabras, ¿qué cosa estaba viendo Moisés dentro de la carpa? O sea, físicamente hablando. Nada. En otras palabras, la misma escena que encontramos acá, de una comunión con Dios entre Moisés y él, es la misma escena que ocurre acá cuando estamos orando. No lo ves físicamente, pero él está aquí con su presencia. Es lo mismo cuando tú oras en tu baño y te encierras y hablas con Dios, o te vas al parque ahí solo y oras con Dios, la presencia de Dios está ahí. No es necesario ver su rostro. El hombre natural no puede ver a Dios. Los tíos de Jehová agarran y dicen, nadie ha visto a Dios jamás, porque la Biblia dice que nadie ha visto a Dios jamás. Por lo tanto, Jesús no es Dios, porque si Jesús fuera Dios, entonces al ver a Jesús moriríamos, pues, porque nadie lo ha visto. Ese es el argumento que usan los tíos de Jehová, uno de los varios argumentos que utilizan. Pero lo que la Biblia dice en Juan 1:18 es, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, o sea, Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, al ver a Jesús, estamos viendo a quién. Porque Él es Dios. Nadie lo había visto a Dios jamás, no. Pero Jesucristo lo dio a conocer. Y ayer estaba hablando con un amigo acerca de este asunto, y leímos un pasaje en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, ¿dónde está? Les voy a leer este pasaje, a mí me pareció ayer alucinante. Juan capítulo 14. Ninguno de ustedes ha visto a Dios. Ninguno de nosotros ha visto a Dios. No me ha creído, ninguno de ustedes van a creer que yo sí lo he visto. No, ninguno de nosotros ha visto a Dios. Miren, versículo 6, 14:6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mi si me conocieseis también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, Jesús le dice a los discípulos: ustedes ya vieron al Padre. Pero un ratito, la Biblia dice que nadie lo vio jamás, o sea, nadie vio jamás a Dios. ¿Cómo Jesús dice que han visto al Padre? Y Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. O sea, Felipe, que era uno de los que estaba ahí, le dice: ok, Jesús, muéstranos al Padre. Y suficiente, con eso es suficiente. Y Jesús le dice, mire la respuesta de Jesús, qué profunda, ¿eh? O sea, ¿cómo no entiendo yo cómo los Dios de Jehová no pueden percatarse de esto? Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? Imagínate la cara de Felipe, ¿no? ¿Eh? O sea, Felipe le dice: muéstrame al Padre. Y Jesús le dice: ¿no te das cuenta quién soy yo? O sea, tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿no te das cuenta quién soy yo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque yo soy Dios, pues. En otras palabras, decía Jesús: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las cosas que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Miren el versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, ayer conversaba con un amigo que está siendo influenciado por el Señor Jehová, y leímos ese pasaje juntos. Y me han visto la cara de como diciendo: ¡qué alucinante! O sea, Jesús es igual que el Padre, es Dios. Los discípulos pudieron ver a Dios. ¿Por qué? Porque estaban viendo a Jesús. A nadie jamás ha visto a Dios hasta que llegó Jesús. Una vez que llegó Jesús, todos pudieron ver a Dios. Y ninguno de nosotros ha visto a Dios. Hemos visto su gloria, hemos visto su misericordia, que es lo mismo, pero cuando estemos allá, no puedo imaginarme cómo será. Estaremos en su gloria, delante de Él, estaremos de pie, arrodillados, levantando las manos, cantaremos, nos quedaremos callados, lloraremos. ¿Qué haremos? No sé, a mí se me cae la manivela. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque de no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún el Señor: he aquí un lugar junto a mí. Mira qué lindo Dios. O sea, Dios a ver le dice: ok, Moisés, o sea, nadie me puede mirar y vivir, pero voy a hacer algo. He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. O sea, Dios agarra y le dice a Moisés: cuando yo pase, cuando yo me muestre, porque le dice ya, ok, yo me voy a mostrar a ti, voy a mostrarte mi gloria, ¿ya? Yo voy a agarrar y te voy a meter en un hueco en la piedra, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después sacaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. O sea, Dios agarra y le dice a Moisés: mira, compadre, te voy a poner acá, y yo voy a poner mi mano, y yo voy a pasar, eso es lo que te voy a conceder. Voy a pasar, después voy a sacar mi mano y vas a ver mi espalda. Nada más. O sea, Dios protege a Moisés de una muerte segura. Qué tal misericordia de Dios. O sea, de saber y conocer que ninguno de nosotros puede estar en la presencia de Dios. Pero por esa razón, Él mismo nos protege y nos da a su Hijo Jesucristo, para que le podamos conocer. Más adelante vamos a leer en los siguientes capítulos, cuando Moisés baja sale del tabernáculo, sale con el rostro brillando, y tenía que ponerse un velo porque el brillo de su rostro cegaba a las personas. Alucina. O sea, si eso que vio la espalda, ¿cómo habrá sido si lo miraba Dios de frente? ¿No? Salía como esos dibujos animados que prende un fósforo todo negro, ¿no? Alucinante, ¿no? ¿Qué aprendemos el día de hoy? algo increíble. La gracia de Dios en nuestras vidas nos da más gracia. Y mientras más gracia tenemos, más gracia obtenemos. Mientras más pasa el tiempo y más podemos disfrutar de la gracia y la misericordia de Dios, más vamos a conocer a Dios. Y es el mensaje que queremos transmitirle a la gente. Que conozcan a Dios como lo conocemos nosotros. ¿Qué Dios más bondadoso que este? ¿Qué Dios más misericordioso que este? ¿Qué Dios más gracioso se dice? Que este. Lleno de gracia y de verdad. Ojalá que podamos nosotros llevar este mensaje, pero sobre todo, disfrutar de la comunión con Dios. Cosa que yo anhelo. A mí me gustaría así pasar rato como pasaba Moisés. Así alucinado delante de Dios. No es difícil. Lo que pasa es que somos necios, pues. No lo hacemos. Vamos a orar. Señor, esta noche hemos visto cómo tu gracia y tu misericordia se manifiesta una y otra vez, Señor, a través de todo este capítulo. Moisés se dio cuenta de que todo era por gracia, todo era un regalo tuyo. Y que a esa gracia tú le añades más gracia todavía. Señor, dame tu gracia. Quiero tener más de ti, quiero conocerte más, como dice la canción. Quiero caminar en tu gracia. Quiero caminar en tu voluntad. Muéstrame, Señor, tu gloria. Muéstrame, Señor, tu voluntad. Muéstrame tus caminos para andar en ellos. No permitas que yo ande en mis caminos, Señor. Perdóname porque yo sé que muchas veces te fallo. Muchas veces me alejo de ti. Lo increíble de esto es que a pesar de lo que soy, tú me escogiste, me conoces por mi nombre y me das gracia cada día. Dejamos en tus manos el resto de esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Y amén.